8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 24 de junio de 2024. Nos hemos cargado ya el primer fin de semana del verano y hoy lo que toca es felicitar a todos los Juanes y Juanas de este mundo porque hoy es su festividad, San Juan. También es verdad que luego hay gente que le da igual Juana que su hermana, pero eso es otra historia. El caso es que hoy celebramos el Día de San Juan tras una noche de verbenas y hogueras en la playa en muchos puntos de España. Decíamos hace un rato que los padres con chavales en edad de salir de fiesta, en noches como esta, no descansan hasta que su hijo o su hija vuelven a casa, y algunos incluso están a estas horas tan tardías por ahí dando bandacicos. Y no queremos tampoco dejar pasar la ocasión para, en una mañana como esta, rendir también homenaje a los servicios de limpieza, porque es digno de admiración cómo en tiempo récord dejan las playas como una patena, como si nadie hubiese hecho hogueras ni tirado un solo vaso a la arena en esta noche tan movida. Como algunos llevan puesta la sintonía de COPE en el vinganillo o en la radio o en el móvil que llevan en el carrito de limpieza, vaya desde aquí nuestro guiño y nuestro reconocimiento. Y miren, de las cosas de la información, este lunes todavía habrá algo de polvareda por la visita de Javier Milei a España. Este fin de semana pasó lo que tenía que pasar. La presidenta madrileña, Díaz Ayuso, puso al presidente argentino por las nubes. El propio Milei no decepcionó con sus referencias a favor de la libertad, en contra del estatismo que representan las políticas socialistas, con referencias también indirectas a la mujer y el hermano de Pedro Sánchez. No sabemos si Sánchez calculó bien con quién se estaba metiendo, porque a Constancia en la porfía a Milei no le gana nadie. Y claro, el gobierno haciéndose el indignadísimo, que cómo puede ser que el gobierno de la Comunidad de Madrid dé pábulo a un señor que se mete así con España y esto y lo otro.
Yo creo que es gravísimo, ¿no?, que venga el mandatario de otro país a intrometerse en los asuntos de política nacional, a insultar gravemente a la presidencia del gobierno y, por tanto, a nuestras instituciones, y que, evidentemente,
bueno,
requiere el reproche.
Hay que decir que cuando la vicepresidenta Montero asegura que Milei insulta a España, en realidad no es así. Milei no ha insultado a España. Con España se ha metido Maduro. Se ha metido López Obrador y la insultan cada día los socios golpistas de Sánchez sin que a este gobierno se le mueva ni un solo pelo de las cejas. Milei en realidad se ha metido y se va a seguir metiendo con Sánchez, su familia y su política. Y además siempre podrá decir que esto lo comenzó el sanchismo, cuando le fue a buscar, primero diciendo que ojalá volviera a ganar el peronismo en Argentina, que ya hay que querer poco a Argentina para desear que siga los que provocaron un 40% de pobres y un 140% de inflación, luego hablando con displicencia de el de la motosierra, y como eso no funcionaba, mandaron a Oscar Puente a llamarle directamente drogadicto. Y ahora todo ha sido victimismo y polvareda, en fin, lo previsto. Pero miren, más allá de esto, esta semana que arranca sí que puede dejarnos momentos importantes o al menos significativos. El miércoles se celebrará el pleno en el Parlamento de Cataluña, que debía ser un pleno de investidura, pero que al final será un pleno de poner en marcha el reloj de la cuenta atrás para elegir a un nuevo presidente catalán, con la presión añadida de que el tiempo va a empezar a correr y que si no hay candidato el 26 de agosto habrá que convocar nuevas elecciones el 13 de octubre. Es la cuarta vez en una década que Cataluña activa el reloj de la repetición electoral, porque los partidos políticos son incapaces de aceptar la realidad social de Cataluña y actuar en consecuencia. Los separatistas se empeñan en hacer ver que solo existen ellos, y si acaso los pagafantas del PSC, que siempre están de muleta, pero a los que los indepes, a la hora de la verdad, no consideran verdaderos catalanes. Es lo que le pasa al PSC con Esquerra, mismamente. Les salvaron los presupuestos cuando estaban más solos que la una en la Generalitat, y ahora Esquerra se lo paga así. No, ella, es que nosotros no te vamos a hacer presidente de buenas a primeras, porque claro, en realidad no sois catalanes de verdad, y qué dirían de nosotros los de Junts, y esto y lo otro. Es decir, ni distensión con la amnistía, ni agradecimiento por la impunidad judicial que les han regalado, ni nada de nada. Y la situación efectivamente es más triste que nunca, porque ahora a ese desgobierno y a ese fanatismo identitario se une la insistencia de Pedro Sánchez por mantenerse de presidente en Moncloa a toda costa, ligando su futuro y la estabilidad de España a ese frenopático al aire libre que es ahora mismo la política catalana. Fíjense el panorama que tenemos. El gobierno está ahora mismo empantanado sin atreverse a presentar grandes iniciativas en el Congreso por miedo a sufrir derrotas parlamentarias, sin presupuestos nuevos, con la ejecución presupuestaria más baja que se recuerda hasta el mes de abril y encima sin ningún tipo de certeza en Cataluña. De hecho, el reloj va a empezar a correr en Cataluña para ver si así el PSOE, Esquerra y Puigdemont se dan tiempo en verano para encontrar algún tipo de ecuación que les permita cuadrar el sudoku de sus intereses partidistas. Obsérvese que intereses partidistas no tiene que coincidir con los intereses generales. Este fin de semana ha dado cierta ternura escuchar a un socialista como Juan Lobato, líder todavía de los socialistas madrileños, abogar por una financiación que sea, hombre, singular para todos los territorios, no solo para Cataluña, porque todos somos singulares y todos somos especiales.
Y esa reforma tiene que ser multilateral. Tenemos que hacerla entre todos, aportando cada comunidad autónoma lo que considera que es justo para el tratamiento que debe tener. Y esto significa reconocer las singularidades, por supuesto. La de Cataluña, como piden algunos partidos nacionalistas. Pues sí, claro que se reconocerá la de Cataluña, la de Cantabria, la de Madrid.
Pues el 4 de julio, cuando se celebre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se verá si hay acuerdo o tomadura de pelo. De momento da la sensación de que Lobato es como ese amigo al que no sabemos si contarle que la grúa se le acaba de llevar el coche. No sabemos si decirle que no, Juan. Que no, que Pedro solo tiene en mente la singularidad de Cataluña, no porque los ciudadanos de ese territorio merezcan más o menos que los demás, sino porque su élite política tiene la suerte de poder chantajear al presidente del gobierno. Y lo más sorprendente de todo es que el presidente se deja chantajear, que eso es lo que hace de España ahora mismo un caso verdaderamente singular en el concierto internacional. Aquí lo singular no es la financiación de Cataluña, aquí lo singular es Pedro Sánchez como personaje político, como singular es su falta de escrúpulos parlamentarios y singular es su relación con Conde Pumpido, el hombre clave en el cambio de régimen constitucional que se quiere operar por la puerta de atrás. Y por si todo este pandemonio ya no fuera suficiente, a esto hay que añadirle la derivada judicial, que esta semana puede seguir escribiendo capítulos cruciales en todo lo que tiene que ver con el nudo catalán, la estabilidad o no de la legislatura y el futuro del Estado de Derecho en España. Capítulos que pueden escribir un puñado de jueces que siguen sin estar metidos en el engranaje del sanchismo y siguen haciendo su trabajo a pesar de los pesares. Uno es el juez Llarena, que esta semana, como la anterior, podría mover ficha en cualquier momento. Que no lo haya hecho todavía, que lleve más de una semana con la amnistía aprobada pero sin tomar una decisión sobre su aplicación, ha puesto a prueba los nervios de los indepes, porque Puigdemont sigue sin saber si va a decaer o no su orden de detención, o si el Supremo va a aceptar amnistiar la malversación, o va a dictaminar que no, o lo va a dejar en manos de una consulta a la justicia europea. Y con todas esas dudas encima de la mesa, lo que ha pasado es lo que se va a sustanciar esta semana en el Parlamento catalán, que Junts ha pasado de exigir que el fugado fuera sí o sí el primero en presentarse a la investidura, a desear todo lo contrario, que sea ella el que se presente. Y como ninguno se atreve, pues esta semana tendremos reloj en marcha para la repetición electoral. Esto es importante señalarlo, porque todo está tan intoxicado, todo está tan pervertido en este país en el que el gobierno ha dejado que unos delincuentes redactaran su propia ley de impunidad judicial y en el que la Fiscalía está trabajando no para perseguir delitos, sino para garantizar que queden impunes. Todo está tan envenenado que las decisiones de los jueces, sin pretenderlo a veces, pueden tener consecuencias políticas. Acuérdense que el hecho de que el Tribunal Constitucional prohibiera el voto telemático de los fugados precipitó el acuerdo para que Rull fuera presidente de la mesa. Hizo que Esquerra dejara al PSC tirado para aliarse con Junts en la constitución de la mesa del Parlamento catalán. Ahora que Llarena se está tomando su tiempo para mover ficha con la aplicación de la amnistía, no sabemos cuánto de eso ha podido contribuir a que Puigdemont quiera ganar tiempo, porque no ve claro lo de presentarse a la investidura a pecho descubierto, sin que la orden de detención haya decaído, porque por más que lo prometiera en campaña, en lo fundamental, además de un fullero, Puigdemont sigue siendo un cobarde que le tiene pánico a la cárcel. Y en estas hay que enmarcar la última derivada de todo este sudoku, el juez Joaquín Aguirre, que desde Barcelona sigue impulsando la causa de la trama rusa. Aguirre fue el magistrado que hizo ver en su momento que había indicios para imputar a Puigdemont un delito de alta traición. Y no sabemos si con aquel movimiento le hizo un favor al fugado, pero lo cierto es que aquel movimiento judicial provocó, como decimos, otro movimiento político. Los golpistas hicieron caer el primer intento de aprobación de la amnistía y consiguieron que Sánchez les permitiera seguir metiendo la cuchara para tratar de blindar aún más el delito de alta traición. Bueno, pues andando el tiempo, Aguirre ha imputado finalmente a Puigdemont un delito de alta traición, que podría ser el que peor encaje tuviera en la amnistía. Máxime cuando es algo que junto con la malversación interpela directamente a la Unión Europea. Aguirre asegura que hay base más que suficiente para demostrar que los contactos de Puigdemont con el entorno de Putin buscaban desestabilizar a la Unión Europea, regalar a Putin un patio trasero incrustado en plena Europa Occidental. Y ahora el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, dice que se va a querellar contra Aguirre y lo desprecia acusándole de tomar psicotrópicos. Así que, bueno, ya saben, con esa ironía que se gastan los que han sido terroristas reconvertidos ahora en abogados de fugados. Pero también decía el sanchismo que Milei tomaba drogas. Y ahí le ven, fustigando a los que se creían más listos que el presidente argentino. Así que veremos cómo acaba esta historia, porque por más que esta noche hayamos querido echar al fuego purificador lo peor de la política española, a esto la verdad es que no se le ve un final demasiado cercano. Vamos ya con otros asuntos. Titulares con Álvaro Cotelén.
Herrera y Cope. Los Mossos de Escuadra buscan a esta hora a los responsables de la muerte de dos personas tras una pelea entre clanes en Gerona. Uno de los fallecidos, un hombre de 48 años, ha recibido un disparo. La otra víctima es una mujer de 44 años atropellada tras el tiroteo. Hay 4 heridos graves. Todavía se investigan las causas por las que se ha originado esta trágica pelea. Por lo demás, segunda jornada del rey Felipe en su viaje por los países bálticos. Hoy visita Lituania, donde va a mantener un encuentro con el presidente del país y luego va a visitar a los 190 efectivos del Ejército del Aire, que desarrolla misiones en la zona para la OTAN. Todo después de anunciar ayer en Estonia que España va a desarrollar allí una batería antiaérea a la frontera con Rusia. Es noticia también que los servicios jurídicos del arzobispado de Burgos se reúnen a primera hora de esta mañana para analizar las consecuencias de la excomunión de 10 clarisas del monasterio de Belorado, su salida del edificio y la petición de una negociación pacífica y extrajudicial encargada por las religiosas a una comisión de abogados. Y se cumplen 2 años de la tragedia de la Valla de Melilla. Unas 2.000 personas intentaron cruzar ese día la frontera. 23 de ellas murieron asfixiados después de la actuación policial. Otras organizaciones aumentan la cifra de fallecidos a 37.
En el partidazo de COPE, a por el pleno de victorias. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy juega España y lo hace consciente de que ayer Alemania se metió como primera de grupo y que sería la hipotética rival en un partido de cuartos de final. Hay que superar octavos todavía, pero si pensamos en cuartos, ahí estaría seguramente esperando la selección anfitriona y una de las favoritas, Alemania, que sufrió para poder empatar con Suiza. Lo hizo prácticamente cuando era el minuto 92 de partido, in extremis, así que no es tan fiera como se le puede pintar. El caso es que juega España contra Albania, ya clasificada España, ya primera de grupo, y lo que va a hacer Luis de la Fuente es cambiar a todo el equipo, menos Laporte, el resto, todos jugadores que todavía no han sido titulares en esta Eurocopa. El resto, descanso, pensando en el partido de octavos de final. Todavía no sabemos el rival de octavos.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
San Juan trae estabilidad a gran parte del país, también subida de las temperaturas. Hay alerta amarilla en Andalucía y en Extremadura por máximas que pueden alcanzar los 38 grados. Más nubosidad y menos agobio de calor en el Cantábrico, el este de Cataluña y en Baleares, donde incluso se espera lluvia débil a lo largo de este lunes.
En verano hay 3 sonidos que dan mucho miedo. El zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el kit del verano todavía no somos tan cracks. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas, tienes un 5% de descuento directo. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Estás llamando al teléfono de
Ramón Martínez Pérez.
En este momento no puede atenderte porque acaba de ir a dar un paseo hasta el final de la playa y luego igual a la vuelta se toma un helado. Puedes dejar un mensaje después de la señal. O ya si eso mejor le llamas en septiembre, como veas.
Porque no hay nada como tus vacaciones para desconectar. Este 6 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Y ya está aquí Ignacio Camacho y su sombrero. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo
muy,
vamos?
Muy buenos días.
Estamos ya de verano, ¿eh? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Paco Rosell, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y Fernando Jauregui, qué se cuenta? Fernando, ¿qué tal?
Pues muy bien. Sin sombrero vengo, pero...
Sin sombrero, pero bueno.
Pero con las ideas al descubierto.
Pero has venido con la cabeza con lo importante para pensar y para analizar la actualidad. De lo que tenemos encima de la mesa, Fernando, ya que te tengo a ti, ¿qué es lo que más te llama la atención de estas últimas horas, de este fin de semana? Que han pasado bastantes cuestiones y ha habido bastante polémica.
España es un país donde, contra lo que pasa en otros países, tiene siempre dificultades para escoger un titular de los muchos que ocurren todos los días, porque el escalón de mañana va a tapar el escalón de hoy, que es en lo que confía siempre la Moncloa, por cierto, para que esto ocurra. Podríamos hablar todo lo pasado, si quieres, de la visita de Milei el artículo de hoy de Ignacio Camacho. Pero fíjate, a mí lo que me preocupa de verdad es lo que vaya a ocurrir el domingo en Francia.
Eso también va a haber que estar pendiente.
Cuando Francia estornuda, aquí cogemos unas pulmonías del carajo, pero del carajo. Y una primera ministra, como la señora Le Pen, no te quiero ni contar lo que sería un vecino del norte ahí, con un país con un Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno. Uh-huh. Con Francia nos unen muchas cosas y nos pueden separar muchas. Me da mucho miedo eso.
Estaría cohabitando con Macron. Sería complicado, ¿no?
Ya veríamos cuánto tiempo. Que eso lo de Macron no lo veo.
Y no menos complicado sería un primer ministro como Mélenchon, que es una especie de Pablo Iglesias septuagenario, pero además aliado con todos los radicales de izquierda populista.
Pero ese no tiene posibilidades.
Bueno. Las presidenciales van a ser muy complicadas dentro de 2 años, pero a mí me preocupa más que a Fernando, más incluso que las elecciones francesas, me preocupa la negociación sobre el Poder Judicial, porque ahí se juega, no va a ser inmediata, pero está ahí, está en la trastienda de la política, y ahí se juega ese delicado límite en que una democracia lo sigue siendo o deja de serlo.
Y son muchos los jueces, ¿no? Que Paco, que tenemos que elegir en el Supremo en los próximos meses.
Sí, yo creo que
quien lo elija puede ser fundamental para muchos años.
A mí me preocupa, como a Fernando, la pulmonía de Francia, pero más la bronconeumonía española y eventualmente muchas de las cosas que están pasando. Sin duda, la renovación del Consejo de Poder Judicial me parece que es un bastión fundamental en un proceso de cambio de régimen en España, ¿no?
Pues vamos a ver qué pasa con eso, que efectivamente.
Cambio de régimen. Bueno, luego lo discutimos.
Por la puerta de atrás. Luego se está produciendo, Fernando. Pero si os parece, lo primero es conocer la buena noticia del día con Ibudol.
Esa buena noticia nos lleva a alta mar, en concreto al Mediterráneo, a unos 90 kilómetros de la costa de Israel, a unos 1.800 metros de profundidad. Allí se ha descubierto un barco de madera de 12 metros de eslora y que tiene más de 3.000 años. Es el barco más antiguo del mundo, y esas condiciones de profundidad han permitido que su contenido, cientos de tinajas, se mantengan intactas. Además, gracias a este pecio se ha podido averiguar que las habilidades de navegación de aquella época eran mucho más avanzadas de lo que creíamos. Y es que se podía navegar sin una línea de visión hacia tierra, por lo que se abre la hipótesis de que los marineros de la Edad de Bronce que utilizaron este barco se orientaban gracias al sol y a las estrellas.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera Incope.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El crimen de la Guardia Urbana, el caso Asunta, en los últimos meses el género del true crime, del basado en hechos reales, parecía estar viviendo una edad de oro. De hecho, se especulaba con la posibilidad de que varios crímenes de gran impacto fueran llevados a la pequeña pantalla. En los próximos minutos vamos a hablar de esto. ¿Dónde están los límites? ¿Qué valor tiene?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque hoy lunes tenemos tomate triturado por 55 céntimos, ahorras un 20%. Y 4 rollos de papel de cocina por 2,49, ahorras un 36%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni las luces de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Con Iberdrola, por ti y por el planeta, es momento de buscar la salida de emergencia. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días, blanquiazules. Sergio, ¿qué tal?
Hombre, claro que sí, ahí es español bueno. Me sabe mal por el pobre Oviedo, ¿eh?
Sí, pero a mí también.
El año que viene le toca a los Carballones. De momento los Pericos somos los que hemos salido bien parados. Oye, te digo una cosa, que es que esto coincide con mi comportamiento personal. Leo que el dinero de plástico aumenta su uso.
Pues mira, así es. Según el Banco de España, el uso de tarjetas aumentó un 12% interanual en el primer trimestre de este año y alcanzó los 2.132 millones de transacciones, la cifra más alta registrada jamás. Estamos hablando de 23,4 millones de transacciones diarias, un millón de operaciones por hora y una media de 271 pagos por segundo, que se dice rápido. Un aumento que se refleja también en el volumen de operaciones, que alcanzó también otro récord trimestral de 61.946 millones de euros. Un 8% más que el año anterior. El número de tarjetas en circulación creció un 2,9% y ya son 91 millones. En contraste, el número de cajeros automáticos se redujo un 4%, que queda en 43.200 y pico cajeros en todo el país, que al finalizar este periodo, pues del primer trimestre, queda muy lejos ya del máximo histórico que teníamos, 61.714 cajeros en 2008.
Entonces, ¿se puede decir que cada vez se utiliza menos el efectivo?
Bueno, no necesariamente, porque a pesar de la disminución de cajeros y de que el número de datáfonos en comercios creció también un 7% el año pasado, resulta que el 65% de la población usó efectivo diariamente y todavía el 60% lo consideran su medio de pago principal. Y desde aquí recordar que según la Ley General de la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aceptar el pago en efectivo en cualquier establecimiento es obligatorio, no se pueden negar. De todos modos, si escuchamos a los dirigentes europeos y lo que está pasando en algunos países nórdicos, la guerra contra el efectivo se ha iniciado, Sergio.
Bueno, pues así quedan las cosas. Hasta mañana, Marc, a ver si bueno, el español...
Queda decirte alguna cosilla.
A ver, pues cuéntame.
Porque fíjate que es posible, o por lo menos hay quien se pregunta si una sociedad es posible sin efectivo. Y posible lo es, pero no es recomendable, Sergio. La eliminación del dinero en efectivo podría conducir a un aumento considerable de la vigilancia financiera. Las personas que no tienen acceso a los sistemas de pago digitales quedarían excluidas de la economía. Los sistemas de pago digitales están expuestos a ciberataques. Aunque el efectivo puede ser robado físicamente, los sistemas de pago digitales podrían fallar debido a problemas técnicos, a fallos de energía, ataques cibernéticos, y una sociedad sin efectivo es posible, pero bueno, también puede pasar que ciertos individuos o grupos sean eliminados financieramente si sus cuentas son bloqueadas o cerradas por error, por fraude, por una decisión arbitraria de aquellos que controlan sus sistemas de pago. Yo no niego las ventajas de esto, de hecho no me opongo a la digitalización de la economía, me dedico a eso, Sergio, pero yo tengo claro que es crucial asegurar un equilibrio de poder en las finanzas, porque el efectivo es el contrapoder público que nos queda para evitar que las corporaciones tomen el control, especialmente ahora que se acerca eso que llaman la implementación del euro digital emitido por el Banco Central Europeo, y mucho ojo con eso. El efectivo, Sergio, es nuestra última salida de emergencia.
Pues está bien vista esta última reflexión, porque lo que puede parecer bueno en realidad nos quita libertades. Bueno, pues nada, hasta mañana y a seguir bien en primera.
Venga, un gracias, abrazo. Sergio. Hasta mañana, chao.
Aquí tienes su ticket. Perdone, señora, ¿quiere bolsa?
¿Me has llamado señora? ¿A mí? ¡Ay, gracias! ¡Qué ilusión! ¡Por fin!
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto!
¡500.000 euros!
¡Y un viajecito!
¿Pido otro? Volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las líneas C3 y C4 de cercanías están sufriendo retrasos ahora mismo por la avería de un tren que está entre Fuencarral y Canto Blanco Universidad. Los trenes con destino a Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, acaban su recorrido en Chamartín. Hay que tomar uno destino Colmenar y hacer después trasbordo en Canto Blanco para poder coger un lanzadera que llegue a Alcobendas, San Sebastián de los Reyes. No hay un tiempo estimado para solucionar esa incidencia. Los retrasos superan ya los 30 minutos. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes 24 de junio. 18 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos a ampliar la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Nos acercamos primero a las carreteras de la región. Patricia Arriaga, DGT, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora, precaución, Mames, se van a circular por la autovía de Córdoba, la A4 en Valdemoro, por un accidente que genera 3 kilómetros de retención en sentido salida de la capital. También inmersos en la hora punta y van a encontrar complicaciones en prácticamente todas las entradas. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y Las Tablas, A2 Torrejón y Canillejas, A4 Pinto, A42 en Parla y M607 en Tres Cantos. Ya la M40 destacamos de la zona de Carabanchel Alto y Villaverde en sentido A4, Pozuelo, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido norte. Precaución también en la M50, densa la zona de Vallecas en sentido A2.
Vamos también a las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Estamos muy pendientes de 2 incidencias en M30. Una de ellas, pasado el puente de Ventas a la altura del Parque de las Avenidas, que mantiene cortado el carril derecho de acceso a Salvador de Madariaga y que coincide con la hora punta de esta mañana de lunes. Y otro se localiza en el nudo norte, en dirección M11. Allí está ocupado el carril izquierdo y genera, pues, por supuesto, retenciones en la zona del interior. Destacar el paseo de la Castellana con tráfico muy denso, al menos entre Plaza de Castilla y Raimundo Fernández Villaverde, en ambos sentidos.
Son las 8 y 27 minutos.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras, porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Hoy nos espera un día de calor, con máximas ligeramente por encima de los 30 grados, cielo despejado y mínimas la próxima madrugada de 18.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
A las 10 de la mañana está citado los juzgados de Plaza de Castilla Alberto González Amador. Acude como investigado por la presunta comisión de 2 delitos de fraude fiscal y un tercero de falsedad en documento mercantil. Los habría cometido dejando de ingresar en las arcas de Hacienda 350.000 euros aportando facturas que no se ajustan a los servicios realmente prestados por su empresa. Con ello, la pareja de la presidenta de la comunidad, dice la fiscalía, quería pagar a la agencia tributaria menos de lo que le correspondía.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega el T-Festival a Efe Tomé. Toda la gama SUV de Volkswagen al completo con las mejores condiciones. T-Cross, T1, T-Roc, Taigo y Touareg. Del 17 al 22 de junio, te volverás loco en Efe Tomé Volkswagen. Ven al T-Festival en Efe Tomé. Te sorprenderás con nuestra gama SUV.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Esa voz interior que cuando ves un león suelto te dice...
¡Corre!
Que cuando te van a dar un balonazo te dice...
¡Apártate!
Es la misma voz que lleva tiempo diciéndote...
¡T-Rock! ¡T-Rock! ¡T-Rock!
A veces hay que dejarse llevar por el instinto. Hazle caso a tu voz interior y conduce un Volkswagen T-Rock desde 23.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es la llegada masiva de inmigrantes, nuestra indiferencia y una pregunta. ¿Tú qué harías en su lugar? Tron, buenos días.
Hola, Tron, buenos días. Es increíble, Sergi, pero abres las webs y los periódicos y apenas aparece esta noticia. Ya no nos parece ni destacable. 66 inmigrantes de origen subsahariano y magrebí interceptados este domingo después de llegar en cuatro embarcaciones a Baleares. A Baleares. Más de 300 kilómetros desde Argelia. Ciento y pico kilómetros más que de África a Canarias. ¿Te imaginas? Algunos los ha pillado la Guardia Civil en tierra, deambulando por la colonia San Jordi en Mallorca. La pasada semana, 64 supervivientes con cuatro muertos a bordo, rescatados por un crucero de turistas al sur del Hierro. Más de 30 inmigrantes murieron en esa barcaza durante las tres semanas a la deriva. Mira, entre politiqueo, dimes y diretes, ombligos y corruptelas, resulta que 19.000 personas han llegado vivas a Canarias, el triple que el año pasado en cinco meses. Oficialmente, 5.000 migrantes habrían muerto solo en la ruta canaria. Imagínate cuál será la verdad si juntas el Atlántico, el Estrecho, el Mediterráneo. Lo dicho, Dron, el horror de la migración ha llegado a tal punto que no nos parece ni noticia. Miles y miles de seres humanos muertos, tan dignos como tú y como yo, en nuestras aguas. Cientos de jóvenes que llegan cada semana a España y a Europa, famélicos, deshidratados, y seguimos sin ser conscientes de la magnitud bíblica del drama. ¿Y sabes qué, Sergi? Yo que les he visto en toda África, en América, en Oriente Medio, desde Afganistán a Siria, yo y tú, seguro, que haríamos lo mismo. Huir, tirarnos al mar e intentar llegar a Europa si estuviéramos en su situación. Nos escuchamos, Tron.
Un abrazo, te escucho esta noche a partir de las 7 en La Linterna. Y ahora, lo que escuchamos, Tony, es un buen consejo de Banco Sabadell.
Sergio, en nuestro país, una de cada dos empresas eligen trabajar con Banco Sabadell. Quizás lo han elegido porque es el banco más recomendado por las empresas, o también porque generan el 35% del crédito a la exportación, o porque han financiado a más de 5.000 startups. Sea como sea, estas empresas, y solo ellas, tienen el derecho y el poder de decidir con qué bancos trabajar.
En esta mañana de San Juan se han presentado aquí, dispuestos a analizar y a opinar, Ignacio Camacho, Paco Rosell y Fernando Jáuregui, que yo entiendo que es porque las cosas de casa las tienen ya organizadas, porque o no tienen niños pequeños que colocar en campamentos o con los abuelos, o ya los han colocado, o los chavales que tengan más mayores ya han vuelto de la verbena, o simplemente porque no tienen estos problemas, Fernando.
O los abuelos somos nosotros.
O te cae el nieto encima, pero bueno.
Tú echando una manita en casa, una buena excusa, Sergio, echando una manita.
Escúchame, una buena excusa para liberarte del nieto, decir que tengo que ir a la tertulia de no sé dónde, ya por la tarde.
El nieto no viene a estas horas, viene pero bueno, a otras horas.
Pero bueno, es una mañana interesante porque es verdad que los biorritmos de las familias cambian a partir de del viernes al lunes, a partir de...
Bueno, y el tráfico estaba hecho una delicia.
El tráfico Madrid, también claro. Se nota un poquito porque ya hay gente que se ha ido de vacaciones, eso
no,
se
los
nota,
colegios, se nota. Los colegios es lo que...
Y los colegios también.
Los autobuses.
Eso se nota,
ahora
nota
el lío
mucho.
Está en casa.
Sí, ¿no? Pero claro, tendrá quien le cuide, claro, no lo va a dejar ahí viendo la televisión, o sea, la tele está como para que los niños vean cualquier cosa. Bueno, esos son otras cuestiones. La cuestión, había dicho Fernando...
Escuchando la radio, Sergio.
Ojo el domingo de esta semana que empieza así tan peculiar, lo de Francia, la ultraderecha, que va primero a las encuestas, ese es un tema importante. Pero había introducido Ignacio otra preocupación más en clave doméstica, que es la renovación del Poder Judicial, que sigue ahí... como ese tema que está en el éter y que no se acaba de sustanciar ni se acaba de dejar. ¿Tenéis información de si ahora mismo la cosa está más por un acuerdo o no? ¿O eso es muy difícil de decir ahora mismo, Ignacio?
A ver, la información es que hay una presión de las asociaciones judiciales en torno a las asociaciones judiciales y de la alta magistratura, no nos vamos a engañar, en torno al PP para que proceda a una renovación lógicamente cautelosa. Y en el PP hay vectores diferentes, la posición de Ayuso es conocida, un poco también la de Aznar, pero hay otro sector proclive a intentar asegurarse una posición relevante porque, entre otras cosas, porque temen que Europa no vaya a frenar a Sánchez si decide echar el carro por las piedras y cambiar la ley por las bravas para hacer la renovación por mayoría, es decir, para apoderarse directamente de las instituciones judiciales. Aquí, Sergio, lo que está en juego es el Tribunal Supremo. Y bueno, lo demás está en juego todo, pero aquí lo que importa es el Tribunal Supremo, que es la última institución que le queda a Sánchez por ocupar. Y en la que además se juega mucho, porque ahora mismo la legislatura puede encallar en los tribunales. Puede encallar en Cataluña, pero puede encallar sobre todo en los tribunales. Ahí va, esta semana seguramente, o la próxima, vamos a asistir también a una maniobra de intento de apartamiento del juez Peinado, o por lo menos para que de recusación para aplazar de cualquier manera posible la declaración de Begoña Gómez, que está prevista para el día 5 de julio. El gobierno va a intentar al menos darle una patada hacia adelante, luego ya vienen las vacaciones, etcétera. Si hay un aplazamiento, pues ya nos metemos en otoño. Bueno, panorama, aquí ganar dos meses es vital. Y efectivamente, pues el PP está en esa tentación, en esa doble opción de fiarse, pero aceptar un ten con ten con Sánchez. ¿Hasta dónde te puedes fiar de él? Esa es la gran duda. Evidentemente, el electorado del PP en este momento, en su mayoría, no va a entender un pacto que, por otra parte, es absolutamente necesario para desbloquear el colapso de la justicia. La carrera judicial dice, oye, pues mira, más vale garantizar una posición, aunque sea minoritaria, pero con una cuota, que permitir que Sánchez por la brava pueda renovar solo el 70% de los jueces del Supremo en los próximos cinco años, entre las veintitantas vacantes que hay ahora y otras que se pueden producir en las jubilaciones en los próximos momentos. Bueno, ese es el estado de cosas. Yo personalmente creo que el precedente del Tribunal Constitucional, el cambalache que le entregó a Sánchez las llaves de la mutación constitucional de cubierta,
para que ahora debería servir de advertencia a Feijóo. Tan reiterativo, ¿no?
Porque... debería servir de advertencia a Feijóo. En aquel momento, y termino para dejar a mis compañeros hablar, en aquel momento la persona que negoció con el PP me dijo literalmente que estaba contento porque es que ha dispuesto a gente de tanto unos como otros de obediencia estricta, y me decía, es que yo necesito soldados. Bueno, ir con soldados al Tribunal Constitucional a mí me parece que es un grave error, pero si encima además los soldados son menos que los soldados del adversario,
mala guerra, es un disparate, mala guerra vas a tener, ¿no?
Es comunal.
En fin, bueno, Fernando, tú decías que en los pozos del café estos que miramos los periodistas, que a ti te salía que sí que va a haber renovación del Poder Judicial, ¿puede ser?
Los periodistas miramos en el pozo de los cafés que nos cuentan cosas.
Sí, lo digo de forma metafórica.
Sinceramente te digo, yo ahora mismo no he encontrado fuentes en el PSOE que me hablen de esto. Sinceramente, porque esto parece que lo lleva de manera muy personal Félix Bolaños y ya está.
Y Sánchez. Bueno, Félix Bolaños es uno que va con los recados.
Hombre, si no te importa, Lo obvio no se dice. Pero en el PP sí, sí hay voces, por lo menos que me dicen a mí, y también en el Consejo, que están convencidas de que se va a renovar. Yo creo que en el Consejo no saben nada. El Consejo lo que tienen es una carajera interna de todos los diablos, hasta donde yo sé. Porque claro, hay opiniones para todos los gustos ahí. Pero en el PP, donde como dice muy bien Ignacio, pues coexisten opiniones distintas, parece que la dominante es que hay que renovar, porque es que ya no podemos, porque no sería presentable. Es que han dimitido dos presidentes del Consejo ya. Guilarte no sé si acabará dimitiendo o no, él lo anunció, ya no sé, porque ahora está con propuestas muy raras y muy intentando hacer pacto, forzar el pacto, hacer de Reinders.
Bueno, está diciendo que él no se va para que no se interprete que eso su salida es prisionero de bueno, lo que haga. Él mismo lo reconoce. Digo, si hago una cosa, si me voy, porque me voy, si me quedo.
Pero eso, Sergio, es muy loco.
Es muy perverso, ¿no?
Es muy loco. Lo que está pasando es muy loco. Y por eso mismo yo creo que van a apelar al patriotismo constitucional, etcétera, en el PP, y repugnándoles la solución, porque la suya no es la que va a prevalecer, yo creo. O sea, esto de que sean los jueces los que elijan a los jueces en un estado puro, esto no va a ser así, yo creo, pero yo creo que al final darán su brazo a torcer, sí, porque es que vamos a entrar en el sexto año de parálisis. Esto ya empieza a ser un sexenio, ya esto es absolutamente impensable. Así que yo tiendo a pensar que por simple razonamiento lógico, por simple sentido común, que es el menos común de los sentidos, por lo menos aquí en este país, yo tiendo a pensar, por lo que me van contando, que sí.
Uh-huh. ¿Y Paco cómo lo ve?
Vamos a ver, yo creo que con Sánchez ya no conviene engañarse. El que se quiere engañar con Sánchez es su responsabilidad. Y Sánchez, el último bastión que le queda es controlar el Tribunal Supremo. Ya controla la Fiscalía, los términos absolutamente indecorosos que hemos visto con esa foto que vimos durante el acto de celebración de la coronación del rey en el Palacio Real, con un obsequioso fiscal general del Estado pegándole el cabezazo al presidente del gobierno, acompañado de su mujer que está imputada y la presidenta del Parlamento que está también en esa actitud. Es decir, ya sabemos de quién depende la Fiscalía, ya sabemos de quién depende el Tribunal Constitucional, que está mutando la Constitución y está revisando las sentencias del Tribunal Constitucional de forma igualmente indecorosa. Lo estamos viendo en el tema de los ERE y lo vamos a ver en cualquier otro proceso, en una fase de mutación constitucional. Y a Sánchez solamente le queda el Tribunal Supremo para que políticos nombren jueces, para que esos jueces no juzguen a los políticos y le garanticen la impunidad en temas de corrupción u otros asuntos. Y esa es la clave. Por tanto, yo sé que las presiones están siendo muchas en torno a Feijóo, tanto corporativa de jueces como de otras instancias, desde el propio partido, pero yo creo que a Feijóo, a mi juicio, debe atarse y no, digamos, resistir a los cantos de sirena, porque ya Sánchez sabe que lo va a engañar. Engañó en su momento a Casado, y en aquella operación se hizo con el Tribunal Constitucional y se hizo con la Cámara de Cuentas, y va a engañar a Feijóo. Y si se acaba se anula la independencia judicial, el último bastión es el Tribunal Supremo, pues lógicamente el Estado de Derecho sale muy maltrecho en esta circunstancia, y por eso yo creo que Feijóo tiene una enorme responsabilidad. No puede entregarle a Sánchez el Tribunal Supremo, y en segundo lugar, otra de las operaciones que a mí me parece llamativa, hoy lo cuento en el artículo que publico en Vox Populi, el negocio que está haciendo con la presidenta de la Comisión. Es decir, votar a la presidenta de la Comisión, que es una persona que está rendida a Pedro Sánchez y que no tiene ningún interés por investigar y por enterarse de los problemas que hay en España con la situación del Estado de Derecho, a diferencia de otros países, me parece que serían dos derrotas clamorosas por parte de Feijóo, que ha ganado dos elecciones, efectivamente las últimas elecciones, pero que termina perdiendo las consecuencias de esas elecciones.
¿Tú crees, perdona Paco, que me interesa mucho lo que dices, tú crees que Feijóo debe no votar al candidato, a la candidata del Partido Popular Europeo?
Yo creo, no, a la candidata no, debe buscar otra candidata.
¿Cómo lo va a buscar él? Pero si el Partido Popular Europeo
vamos
no
a ver, vamos a ver que la señora von der Leyen no tiene por razones de cuna ni de situación votar ser la presidenta de la Comisión, sobre todo su trayectoria y a quién se debe. Es decir, a mí me parece...
Pero el Partido Popular Europeo lo apoya.
Pero vamos a ver, pero es que a mí me parece un error de Feijóo que haya avalado la candidatura.
¿Tú crees sí. que no sería un error brutal de Feijóo que ahora mismo se desmarcase de la mayoría del Partido Popular Europeo?
No, debe trabajar.
Y dijese, quiero otra candidata que no sea von der Leyen.
Debe trabajar con otros partidos para cambiar a la señora von der Leyen. Debía haberlo hecho, porque se juega muchísimas cosas, tanto el Partido Popular Español como España en su conjunto. Y dada la trayectoria en el último quinquenio de la señora von der Leyen, no es una persona que sea fiable a los efectos de los planteamientos que defiende el Partido Popular y que defiende Feijóo. Y así lo digo. Es decir, son batallas. Vamos a ver, el Partido Popular debe batalla en Europa, por supuesto, y no debe renunciar a esa batalla junto a otros partidos europeos. Vamos a ver, que la señora von der Leyen no era la candidata precisamente de Macron o de otras fuerzas políticas en ese sentido. Por tanto, me parece que Feijóo renuncia a utilizar su poder en Europa y, desde luego, insisto, al tema que nos ocupa, a mí me parece de una enorme gravedad caer en los cantos de sirena y en las presiones que está recibiendo, que sé que son muchas, pero, insisto, que vea lo que le ocurrió al propio Casado y que lo que estuvo a punto de ocurrirle a él. Porque recordáis que tenía un acuerdo con Sánchez, y Sánchez en ese momento estaba negociando con sus socios independentistas para rebajar determinados delitos.
El problema del acuerdo... Es que es la garantía. Es decir, ¿qué garantía da Sánchez de cumplimiento? Porque
ahí es donde el PP se refugia un poco en la Comisión Europea, pero la Comisión está, la Comisión está Europea, como está. Von der Leyen está eligiendo, está buscando apoyos para salir reelegida. Ha pospuesto el informe sobre el derecho de la Unión. Que era
la Comisión Europea, Sergio, puede supervisar el Consejo, pero una vez elegido el Consejo, lo que hará el Consejo ya ni se va ni se puede meter. Sí, el problema es que, vamos a ver, hemos visto en la Fiscalía del Supremo cómo el desembarco de Lola Delgado primero y de Álvaro García Ortiz después ha nombrado...
Fiscalía General del Estado, no del Supremo.
Perdón, la Fiscalía del Supremo, cómo ha sido ocupada las Fiscalías de Sala del Supremo, cómo han sido ocupadas desde el nombramiento primero de Dolores Delgado y después de Álvaro García Ortiz por una asociación minoritaria que tiene, pero ni la cuarta parte de los fiscales.
Representa un 10% de la profesión. Correcto. Y en la Junta Fiscal ahora mismo son prácticamente el 50%.
El 50% de las Juntas Fiscales de Sala. Es decir, si eso te lo hacen desde una mayoría del Consejo del Poder Judicial por 11-9, si tú puedes pactar los perfiles, no sé qué tal, pero al final son 11-9. Ahora están ofreciéndole al PP que el presidente del Supremo y del Poder Judicial sea algún magistrado de tendencia llamada conservadora. A mí no me gustan demasiado las etiquetas. Pero si es que al final te van a meter en las ¿cuántas plazas puede haber de aquí a 5 años? 70 plazas pendientes en el Supremo. Te van a meter 40 de la asociación minoritaria de jueces. Es que lo que has conseguido es entregar la justicia para 15 o 20 años. Al sanchismo, no a la izquierda ni a los jueces de tendencia progresista, al sanchismo. ¿Qué garantía tienes de que una vez renovado el Consejo no te pasen el rodillo? Por 11-9, como el 7-4 del Senado. Dice, hombre, los perfiles que sean independientes. ¿Cómo se firma? ¿Cómo se vehicula eso? Yo soy los que piensan que hay que renovar, ¿no? porque efectivamente la justicia no puede estar así. Habla con los jueces y dicen que eres un disparate, en el Supremo, en las magistraturas, en la audiencia hay un colapso, pero ¿con qué garantías? Porque el asunto es nuclear, ¿eh?
Ignacio, no podemos actuar con presunciones de culpabilidad, de inocencia o de engaño. No me interrumpas cuando te interrumpo, por favor. Por supuesto, yo creo que Sánchez engaña siempre, es su carácter, es como el escorpión y la rana, es su carácter y no vamos a modificarlo. Pero una buena negociación que se plasme por escrito, yo creo que es absolutamente imprescindible, tiene que hacerlo. Yo, contra lo que dice Paco, creo que Alberto Núñez Feijóo, tanto en el tema de la presidencia del Consejo, tanto en el tema de la Unión Europea, como en el tema de la renovación del Consejo del Poder Judicial, puede hacer una negociación lo suficientemente hábil para cediendo en el caso, ganar. Lo que pasa es que Feijóo, hay que reconocer que es mal estratega, lo lleva mal, eso lo hace mal. Y a lo mejor, si sigue consejos como el tuyo, lo hará peor. ¿Qué quieres que te diga, Paco?
Sí, no, pero, me cabe la menor duda que tienes toda la razón, querido Fernando. No tengo por menos que darte la razón.
Que yo, por lo menos, en el tema europeo, tal y como lo planteas, me parecería un dislate que ahora mismo Feijóo plantease una alternativa diferente. Y en el tema del Consejo del Poder Judicial, es que no queda más remedio que renovarlo. Y como no queda más remedio, también al gobierno, dicho sea de paso, también al gobierno que renovarlo, yo creo que esa negociación que está a punto, que ha estado a punto de culminar, pregunta a Esteban González Pons.
Dos veces,
Pero es que ahora
está a punto de caramelo otra vez. Y es que puede ser muy bueno. ¿Por qué va a ser malo que se
renueve? Pero vamos a ver, ¿cómo que no queda más remedio?
Última reflexión, vamos a ver, cambiamos de
¿cómo tercio? Que no queda más remedio y vas a negociar con un señor que le ha retirado al Consejo General del Poder Judicial la competencia para hacer nombramientos? Es decir, ¿qué fiabilidad te da un Pedro Sánchez que sabes que te va a traicionar? Que lo único que quieres ocupar y dices, bueno, no tienes las presunciones. Pero si no hago ninguna presunción, querido Fernando, yo me fijo en lo que viene ocurriendo con el Tribunal Constitucional, en el que hay una mayoría férrea que votan todos en la misma dirección y están cambiando, están revisando las sentencias del Tribunal Supremo como si fuera una corte de apelación del Supremo.
El PP se dejó en el Tribunal Constitucional. No, mira, el PP se dejó.
Yo cuando...
Si quieres te hablo de la penúltima, si quieres te hablo de la penúltima negociación.
Pero vamos a ver.
No podemos olvidar las cosas.
Fernando, yo te estoy dando mi opinión. A mí, yo no estoy aquí con el servilismo de lo que defiende uno o defiende otro. Yo te estoy dando mi opinión y hago mi análisis. Y yo digo, es una barbaridad lo que está ocurriendo con el Tribunal Constitucional como sala de apelaciones del Supremo. Una barbaridad absolutamente inaudita.
De acuerdo.
Y otra situación. Es decir, es que eso no se puede permitir. Entonces, eso lo ha facilitado Pedro Sánchez, que tiene al señor Conde Ponte Pumpido como su servidor dentro del Tribunal Constitucional. Y esto no es un prejuicio, esto no es una presunción.
Pero que ahora estamos hablando del Consejo del Poder Judicial.
Pero vamos a hablar, Paco. Querido Fernando, que estamos hablando de lo mismo. Es que no se pueden separar. Es que tú lo que me quieres decir, vamos a hablar primero de esto y cuando ya acepto esto, lo siguiente. No, no, no me lleves como las...
Estáis entrando ya en un terreno casi filosófico.
No.
Se está apuntando a...
En filosofía podemos entrar en otro. Estamos hablando de la realidad.
A la visión empírica de Hume, de decir, yo veo que Sánchez hace esto todos los días, mañana hará lo mismo, que es traicionar a la gente con la que negocia. Bueno, como nos quedamos sin tiempo, me gustaría que dierais un pequeño titular de la polvareda del fin de semana, que ya se veía venir el viernes, que íbamos a tener con la visita de Javier Milei. Llegado Milei, habiendo hablado Milei, los que rodeaban a Milei a favor y en contra, y marchado Milei, que por cierto se ha dado la mano con Olaf Scholz, que decían que no se la iba a dar, al final se la ha dado. ¿Qué sensaciones os deja todo este capítulo? Fernando, por ejemplo.
Pues mira, a mí no me gusta la política testicular. Ni de un lado, ni la que practica Pedro Sánchez todos los días, ni la que de alguna manera ha practicado aquí Isabel Díaz Ayuso, que yo creo que se ha equivocado. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso lo está haciendo muy bien en Madrid y debería limitarse a eso. No mezclemos la política exterior. La política internacional tiene sus reglas, que Milei, por cierto, desconoce y altera todos los días. Una de las reglas es la buena educación, por cierto, que es muy importante en política exterior y en todo. Y otra de las reglas es un poco el pacto y la no injerencia. Milei ha incurrido en todo eso. Milei ha sido un mal educado con la jefatura del Estado español también. Bueno, y ya pues con todo el mundo, en fin, Milei es un mal educado. Yo creo que, sinceramente, por provocar una confrontación con Pedro Sánchez, merece la pena alterar un orden institucional en la Comunidad de Madrid, que marcha muy bien, dicho sea de paso. ¿Esta polémica favorece al Partido Popular? Desde luego, Alberto Núñez Feijóo no le favorece para nada. ¿A quién más favorece? Si quieres te lo digo muy claro, pero tú lo sabes muy bien, esto favorece a Pedro Sánchez. Hombre, no te fastidia, esto le viene de miedo. Pues ¿por qué haces una cosa que sabes que esto va a dar estos resultados? No lo entiendo. Uh-huh. Por el cuarto de hora de protagonismo ese que decía Jefferson. Jo.
Ignacio.
Bueno, sobre la polémica tú la has definido muy bien, polvareda. Esto es ruido tuitero y ruido de tertulias. Esto no tiene mayor trascendencia.
Pero está hablando todo el mundo de esto.
Sí, claro, eso digo, conversación pública. Polvareda y también efectivamente muy, muy costesana, muy, muy madrileño. Yo respecto a esto de la política exterior, esa autonomía, oiga, el gobierno se puede quejar, sí, tiene ahí las embajadas catalanas, oiga, embride usted la labor diplomática del independentismo y después hablamos de si la Comunidad de Madrid puede o no recibir a un jefe de Estado. Otra cosa, y yo en esto coincido un poco con Fernando, es que al Partido Popular en particular y a los liberales en general les venga bien abrazarse con Milei, porque el discurso de Milei, discurso estridente, este anarco-liberal, anarco-capitalista, yo creo que está muy bien para los que les gusta la fruta, vamos a entendernos. Mm. Pero estos ya son votos consolidados. Y por cada voto consolidado que complace el discurso este de Milei, hay uno o dos indecisos que se movilizan en sentido contrario porque no les gusta, porque cuando se habla del estado de bienestar y tal igual, pues oye, vete con ese discurso, no te vayas a Andalucía, no te vayas acá a Castilla-La Mancha, etcétera. Pues Madrid funciona. A Ayuso le funciona, yo entiendo desde el punto de vista de Ayuso. Desde el punto de vista de la estrategia del Partido Popular, no me parece adecuado más allá de ruido, porque insisto, solo, es hablar para convencidos, que están muy contentos de que llegue y vamos, y diga estas cosas que dice de la izquierda del socialismo. Una parte de las cuales, por cierto, se pueden compartir sin ningún problema, pero
con menos gritos.
Pero efectivamente, con menos gritos. El liberalismo no insulta, no grita y tal. Y claro, pues bueno, Feijóo ahí habéis visto el silencio. Mm. Sí, no está en una situación.
Hay gente que le ha recriminado que estuviera en una escuela de música para chicos con problemas en vez de estar ahí dando el callo con la visita de Milei.
Yo creo que tiene problemas de cohesión y de liderazgo. Y esto decía antes Paco, pues que hacer política es que estas estrategias va muy en perfil bajo, no tiene capacidad de iniciativa, pero bueno, oye ellos sabrán, ¿eh? Ahora libertad toda la del mundo para que Milei venga aquí, para
libertad,
que diga
carajo,
lo que quiera,
libertad,
y para
carajo.
Que Ayuso haga lo que quiera.
Termino con tu reflexión, Paco.
Yo quiero hacer dos consideraciones, una de fondo y otra de lo que ha ocurrido con Milei. Vamos a ver, decir que hay que responder a una política institucional con respecto a un presidente al que no acude ningún representante del gobierno a su toma de posesión, dejan solos al rey, como fue el caso de Milei, al que se le descalifica y se le acusa directamente de esnifar, es decir, un caso absolutamente desaprensivo, y al que se le niega el pan y la sal por parte de ese gobierno, mientras se extiende la alfombra roja cuando estuvo aquí el presidente Petro, al que se le abrieron las estancias del Palacio Real en su momento, se le otorgó una gran distinción en la Universidad de Salamanca, y nadie dijo nada después de descalificar a la propia trayectoria de España y denigrar la imagen de España. No se le dijo absolutamente nada. Fue una actitud de subordinación. Aquí con Milei es justo todo lo contrario, que se ha visto de reflejo. Es decir, es escandaloso que a Milei aquí le tenga que recibir una presidenta de una comunidad y no ningún representante del gobierno de la nación, cuando a las 24 horas lo recibe el presidente, el primer ministro, el canciller alemán. Es decir, es algo absolutamente inédito con una república como la República Argentina, con la que tenemos lazos extraordinarios. Para eso no necesitas identificarte con las políticas de ese gobierno. El gobierno, de hecho, no tiene ningún escrúpulo con identificarse con las políticas de Petro, con las políticas de López Obrador, con las políticas de el chavismo, etcétera, etcétera. No tiene. Además, tiene un extraordinario embajador, que es el expresidente Rodríguez Zapatero, que hace publicidad de todo ello y es el gran embajador de todo el movimiento bolivariano en España y singularmente en España. Eso por un lado. Y luego, el otro argumento de fondo, que estoy ahí en discrepancia con mi amigo Ignacio Camacho, con el que coincido en tantas cosas, pero en esta no. Es decir, esa actitud de no hagamos nada, no. Yo creo que hay que dar la batalla ideológica y romper el marco en el que la izquierda intenta encasillar al propio gobierno, al propio Partido Popular. Y yo me parece
pero
que
avanzando por el lado contrario, Paco.
Y hay una razón.
Avanzando
yo en eso, Ignacio, ese argumento del arriolismo, de decir no hagamos nada para que no se movilice supuestamente la izquierda y que nos dejen gobernar cuando hay un proceso de cambio de régimen en España, me parece
que es eso,
suicida. Bueno, es lo que quiero decir.
Una frase,
y ya acabo. Y me parece fundamental dar esa batalla y no acomodarte a lo que se dice y que los demás te coloquen el San Benito correspondiente. Mm. Y ese es el drama del centro-derecha, que interioriza los argumentos de la izquierda. Y mientras no reconozca esa superioridad, ese supremacismo a la izquierda, tiene un problema muy, muy serio.
En una frase,
primero, aparte de que el centro-derecha no se puede identificar con Milei, no se puede identificar con Milei, no lo es centro-derecha. aparte de eso, de lo que yo estoy hablando...
No es ni derecha,
lo que yo estoy hablando de ensanchar la base electoral. Y la base electoral de la derecha hay que ensancharla ahora hacia el centro, porque por la derecha ya está topada, ya no hay más votos. Ahora, bueno, nos podemos dividir, al vice, Vox, etc. Queda... Por ahí...
No, una reflexión
muy
interesante.
Vamos a
seguir. Vamos a seguir.
Es un señor
tiempo.
Que ha ganado por mayoría.
Tony, este verano, sentirse libre, sentirse Atom by Fluchos.
Te ponen unas zapatillas Atom by Fluchos y sales rápido. Porque las zapatillas Atom son libertad para nuestras vacaciones, amortiguación suave al caminar o correr, adaptación 100% a nuestro pie, malla transpirable, suela ligera y flexible, colores monísimos y refrescantes. Esta primavera-verano libera tus pies Atom by Fluchos en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho.